SER Podcast. Código de barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo.
I'm lost in the light. I pray for the night to take me to.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Código de Barras reflexionamos sobre la necesidad de limitar la edad mínima de acceso a las redes sociales. Países como Australia y más recientemente Francia han dado el paso de prohibirlas para sus adolescentes, pero ¿están tratando de ponerle puertas al campo o es esta una medida que deberíamos imitar en el resto del mundo y especialmente en Europa? También vamos a resolver las dudas de dos oyentes sobre periodos de garantía y acabados similares en una obra. Y vamos a averiguar cuáles han sido las principales novedades de la última edición de Madrid Fusión, el gran evento de la gastronomía en España. Esto es Código de Barras. Empezamos. Don't help me sleep. I just toss and turn right there beside you. Que las redes sociales tienen efectos nocivos sobre nuestra salud física y mental está acreditado desde hace tiempo. También lo está que los menores y adolescentes son mucho más vulnerables a sus efectos adictivos. Por eso, llama la atención que hasta ahora solo un país en el mundo, Australia, se haya atrevido a ponerle coto a estas plataformas digitales, prohibiendo su uso a los menores de 16 años, un modelo que Francia pretende imitar pronto para proteger a sus jóvenes de unas redes que, como decía hace unos días la diputada Laure Miller, nos roban tiempo y libertad.
Ces réseaux sociaux avaient promis de relier.
Estas redes sociales prometían conectarnos, nos fragmentaron. Prometieron informarnos, nos saturaron. Prometieron entretenernos, nos aprisionaron. La conclusión es innegable. Nuestros hijos leen menos, se mueven menos, duermen menos. Los algoritmos actuales nos roban el tiempo, pero también la libertad. No eliges lo que ves, lo que te hace reír, lo que consideras valioso. No, la plataforma lo elige por ti.
La prohibición de las redes sociales a menores de 15 años en Francia, que ultima la Asamblea Nacional, ha reabierto el debate en Europa sobre cómo limitar el daño que producen estas plataformas sin restringir otras libertades. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Parece que por fin, ahora sí, los 27 a remolque de Francia se plantean en serio eso de regular el acceso de los menores a las redes sociales.
Sí, de hecho, Francia, España, Dinamarca y Grecia son los países que están liderando este debate aquí en Bruselas. París fue la primera capital que propuso armonizar una edad mínima de acceso a las redes para todo el bloque y aunque hay varios canales abiertos para alcanzar ese horizonte, el gobierno de Macron se ha adelantado y ha sido el primer país europeo, como estáis contando, en establecer una edad mínima, pero no es el único que lo hará porque Dinamarca ya anunció el pasado mes de octubre que haría lo mismo. Así que tenemos dos países legislando ya en esa dirección y en paralelo un debate en las instituciones que tiene mucho recorrido. Hay varias capitales y también grupos parlamentarios que se muestran a favor. También la propia comisión, porque la presidenta se refirió a este asunto en el discurso del Estado de la Unión cuando empezó el curso político, en septiembre. Entonces reconoció el problema de muchos jóvenes europeos que acceden a una edad muy temprana a las redes sociales y proponía estudiar el modelo australiano. De hecho, el Ejecutivo Comunitario ha encargado un informe, un trabajo a un equipo de expertos para que se pronuncie sobre este asunto, sobre la idoneidad de establecer una edad mínima de acceso en toda la Unión o de establecer una horquilla de edad, lo que parecería más fácil. En la comisión explican que esperarán al resultado de ese informe y que uno de los instrumentos para condicionar el acceso de los menores de edad podría ser a través de la Ley de Servicios Digitales. Por otro lado, Bayo, el Parlamento ya instó el pasado mes de noviembre a establecer los 16 años como edad mínima, 13 con consentimiento parental. La Eurocámara aprobó un informe no vinculante que se apoyaba en datos del Eurobarómetro que indicaban que más del 90% de la población europea cree que es urgente tomar medidas para proteger a los menores en Internet. Y algo más, un 92% apoya limitar el acceso a contenidos inapropiados para su edad. Además, la Eurocámara prepara otro informe sobre el impacto de las redes en los jóvenes. Hay varios comités trabajando en este sentido y la ponente de ese informe es la eurodiputada española Laura Ballarín del PSOE, que además ha elaborado una investigación que ha volcado en una web donde recoge el testimonio de chavales de todos los países europeos que cuentan los efectos nocivos de las redes sociales.
No estamos hablando de efectos colaterales de una tecnología, estamos hablando de modelos de negocio que están diseñados precisamente para que nuestros hijos, nuestros alumnos, pasen horas y horas enganchados a estas herramientas digitales y que tienen unos efectos pues claramente muy, muy nocivos, ¿no?
Pues a la espera de los avances legislativos, el debate está instalado, la comisión espera el resultado de ese informe del que hablamos y lo que sí tiene muy avanzado es los trabajos para establecer un sistema común de verificación de edad. De hecho, hay ya un proyecto piloto en el que está participando España. La idea, Bayo, es una suerte de carpeta digital que permita demostrar que el usuario que accede a una web sea mayor de edad, pero que a la vez se proteja su privacidad al máximo. Algo que no es baladí si pensamos en países como Eslovaquia o la Hungría de Orbán.
Enrique García Pozo, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
La doctora María Angustias Salmerón Ruiz es pediatra especialista en adolescencia, coordinadora y autora del Plan Digital Familiar de la Asociación Española de Pediatría y miembro del Comité de Expertos que en 2024 redactó el informe para la creación de entornos digitales seguros para la infancia y la adolescencia. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras.
Muchísimas gracias, un placer.
Visto lo visto, doctora, ¿es posible crear un entorno seguro para los menores?
Sería posible, pero ahora mismo no existe voluntad por parte de las empresas tecnológicas. Técnicamente es factible, pero actualmente desde el diseño y por defecto las redes sociales son adictivas. De hecho, no hay descrito en la evidencia científica en ningún artículo que hable de que alguien pueda ser adicto al contacto social. Puedes tener relaciones de dependencia, pero no puede ser adicto al contacto social y, sin embargo, sí que se puede tener un problema con las redes sociales. Y eso es porque no eres adicto a quedar con gente en las redes sociales. Lo que eres adicto dentro de las redes sociales es a la gratificación inmediata, al scrolling infinito, a los me gusta, a los comentarios. De hecho, muchos de los patrones adictivos que existen en las redes sociales son muy semejantes a los que existen en las máquinas tragaperras, o sea que tampoco han inventado la pólvora. Lo que pasa es que sí que tienen la capacidad, como recopilan tantos datos en un tiempo inmediato, de hacer que el contenido que a ti te aparezca sea muy adictivo para ti. Es decir, es una adicción muy personalizada a cada uno de los usuarios de las redes sociales. En una etapa que además no está desarrollado el cerebro y se es impulsivo por biología, y es muy difícil autorregularte, pues la verdad que le estamos dando fuego a un incendio.
Ha comparado usted las redes sociales con las tragaperras y hay también quienes trazan paralelismos con la industria del tabaco. Recordemos que prohibir fumar a los menores no ha evitado que muchos de ellos caigan en la adicción. Me pregunto si tiene sentido vetar el acceso por edad a las redes sociales o si esta medida es más bien un brindis al sol.
La prohibición lo que hace sobre todo es aumentar, a nivel de salud pública, la sensibilidad a la población de que algo es nocivo, porque lo dice salud pública. Entonces, a todos nos queda claro que el tabaco es malo y que aumenta mucho el riesgo de cáncer de pulmón, por ejemplo, y de otras patologías. Lo que pasa es que, como vivimos en una democracia y el tabaco es una droga legal, pues asumimos que a partir de los 18 años tú tienes capacidad suficiente como para tomar una decisión de forma autónoma para decidir si consumes tabaco o no. Y por debajo de los 18 años asumimos que no y, por tanto, a ese sector de la población lo tienes que proteger. Y esto es aplicable a cualquier problema de salud pública que consideremos que es un riesgo.
O sea que, básicamente, usted aboga no solamente por limitar la edad de uso de las redes sociales, sino incluso, si le estoy entendiendo bien, por tomar medidas como crear un etiquetado especial de advertencia, como sucede ya con las cajetillas de tabaco.
Claro, y exigir a las empresas que si quieren dirigir determinados contenidos o servicios a menores, tendrán que cumplir una serie de criterios determinados para asegurar que no afectan a su salud y a su desarrollo.
Doctora, en su consulta, ¿usted ha percibido en los últimos años el aumento de las visitas de menores y adolescentes que tienen problemas para gestionar su consumo de redes sociales?
Sí, sobre todo en adolescentes vulnerables con determinadas patologías. Me explico, como al final las redes sociales, uno de los mecanismos para que sea más adictiva es mostrarte lo que a ti te interesa, que lo que a ti te interesa no tiene por qué ser lo adecuado para ti en ese momento. pues por ejemplo, pacientes con trastornos de la conducta alimentaria que todo el rato están consumiendo debido a su obsesividad por el cuerpo y la comida, información relacionada con este tipo de contenido, toda la información que le aparece a las redes sociales está relacionada con la propia enfermedad y con el fomento de la propia enfermedad. Entonces, efectivamente, si tú le estás dando una herramienta, aunque yo creo que ya más que una herramienta, una granada, a una persona que no sabe qué hacer con esa granada, y además es una granada que no va a explotar porque tú arranques la anilla de la granada, sino que puede explotar en cualquier momento que la granada decida explotar, pues tenemos un problema. Y se lo estamos dando, ya digo, en un nivel de desarrollo que es que el cerebro no está capacitado para el autocontrol, pero no para la pantalla, sino para ninguna otra cosa. Y luego está el hecho también de que las redes sociales, al ser adictivas y consumirlas en un soporte que es muy fácilmente transportable porque es totalmente portátil, que es el smartphone, pues aumenta mucho el tiempo de pantalla y al final mayor tiempo de pantalla, menor tiempo dedicado a los hábitos de vida saludables, con lo que desplaza el sueño, la alimentación saludable, el ejercicio físico, las relaciones sociales cara a cara de calidad significativa y el contacto con la naturaleza. Entonces, la disminución de los hábitos de vida saludables impacta la salud mental, la salud física. O sea, sabemos que los hábitos de vida saludables es la mejor prevención que tenemos.
Doctora Salmerón Ruiz, pediatra especialista en adolescencia y una de las 50 personas coautoras del informe para la creación de entornos digitales seguros para la infancia y la adolescencia. Gracias por habernos atendido hoy.
Muchas gracias. Y hacer un llamamiento de que hay una iniciativa muy interesante en febrero, que es Off February, que va dirigida a adultos, no a niños. No olvidemos que nosotros somos los que tenemos que dar ejemplo. Y la verdad que los adultos en el uso de las redes sociales no estamos dando ejemplo, con el objetivo de borrar las redes sociales durante el mes de febrero para ver qué cantidad de tiempo recupera en tu vida. O sea, no te tienes que desinstalarla del teléfono, sí, pero no te tienes que borrar de las redes sociales. Las puedes consultar en un ordenador o incluso en el propio buscador del teléfono, pero la idea es quitar la inmediatez que da el hecho de tenerla instalada en el propio dispositivo. Como está hecho para que te quedes y para que pierdas la noción, la mayoría de las personas tienen una idea de un tiempo de uso muy inferior al que realmente consumen. La media de tiempo de uso en el adulto son 3 horas, que eso traducido y sumado en un año es 1 mes al año. ¿Es realmente donde quieres estar 1 mes al año de tu vida? No se trata de que no tengamos tecnología, porque es verdad que hay cosas que es útil, pero el problema es que si está diseñada así y perdemos la noción del tiempo, es muy difícil autorregularse.
Bueno, pues lo dicho, doctora Salmerón Ruiz, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @códigodebarras. Y escúchanos siempre que quieras en Ser Podcast y en la web de la Ser. Oh, you just play me to a woman. And that's a crying, crying shame. You just play me to a woman. And that's a crying, crying shame. Since you've gone away and left me, honey, I've been crying with the pain. Oh, I do most anything.
Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores. ¿Qué tal? Bienvenido de vuelta a Código de Barras.
Encantado de estar con vosotros.
Esta semana tenemos 2 consultas de oyentes. La primera nos la envía Teresa. Nos ha escrito para contarnos que su hijo ha comprado recientemente una vivienda sobre plano. El problema es que los muebles del baño y la cocina, incluidos los electrodomésticos, no se corresponden con las calidades de los que venían en el folleto de venta. Esa publicidad, es cierto, nos dice ella, especificaba que los muebles serían iguales o de similar calidad, pero los que le están ofreciendo a su hijo ahora son peores. Y lo que Teresa quiere saber es si hay algo que pueda hacer al respecto. Quizás, Miguel Ángel, el problema está en ese concepto, ¿no? En las calidades similares, un concepto abierto que induce a engaño.
Efectivamente, estamos hablando de una expresión subjetiva, ¿no? Dentro de un contrato donde se deja a la elección del promotor inmobiliario, del constructor inmobiliario, pues la calidad que van a tener esos productos dentro del piso y dentro de la memoria de calidad, y por lo tanto estamos hablando de, en cierto modo, cierto engaño para el consumidor que compra confiando en una determinada calidad, en unos vídeos también, en una simulación de lo que va a ser su vivienda, se encuentra algo muy distinto, ¿no? Ahí estamos hablando de un incumplimiento contractual. Siempre decimos que la publicidad tiene carácter vinculante, tiene que obligatoriamente cumplirse de cara hacia el consumidor, y ahí el consumidor tiene en su mano, y a la hora de valorar la diferencia entre lo que realmente ha recibido en esta vivienda, es decir, las calidades que realmente ha recibido y las que debería haber recibido, pues tendrá que hacer una valoración. Para ello sí le recomiendo que utilice los servicios de un perito para que le pueda hacer una valoración económica, y a partir de ahí pues reclame por escrito o bien la sustitución de esos elementos que los que no se ha cumplido con el contrato, o bien una compensación económica bajo esa valoración de pericial que se ha hecho. El plazo es de un año para reclamar desde que se tuvo recepción de la vivienda, y ahí pues es importante que tengamos como documentación el contrato inicial, esa memoria de calidades, recopilar todo tipo de pruebas, ese informe pericial que decíamos anteriormente, y a partir de ahí pues comunicar por escrito, preferentemente mediante burofax o mediante reclamación formal ante la promotora constructora de la vivienda, y actuar en consecuencia y esperar a ver la contestación que tiene por parte de la empresa.
Otro oyente, Oriol, nos cuenta que recientemente se le ha estropeado un robot de cocina de la marca Cecotec. El aparato estaba todavía en garantía. Lo envió a reparar y ante la falta de piezas de repuesto, la marca le envió otro robot nuevo. El problema es que este segundo robot también se ha estropeado, con apenas medio año de uso. Y Oriol quiere saber si puede volver a reclamar que se lo reparen. Básicamente, lo que necesita saber es si la garantía de 3 años de la compra original es desde esa compra o si se renueva con la llegada del aparato de sustitución.
Efectivamente, sobre el producto original, ¿no? La garantía inicial es la que le prevalece en este caso. Por lo tanto, dentro de esos 3 años desde que adquirió el producto inicial, pues estaría ahí dentro de ese periodo de garantía, y ahí se habría que descontar el tiempo entre que ha estado en los servicios de asistencia técnica, el tiempo que ha estado sin que se le haya cambiado el artículo. A eso, pues como digo, esos periodos dejan en suspenso la garantía y vendrían a sumarse al periodo, ¿no? Por lo tanto, ahí habría una suspensión de ese tiempo, pero sí es cierto que tiene que mantenerse la garantía inicial. Y lo que habría que ver es si se debe a un defecto de fabricación de serie que pueda haber, y a partir de ahí pues también reclamar si está dentro de ese periodo de garantía de 3 años inicial, o bien la reparación o bien la sustitución, o bien lo que permite la legislación también, que es la rescisión del contrato si no es viable las dos opciones anteriores. Para ello es importante que tenga documentos de esos cambios, de esas reparaciones, para que se pueda demostrar que por segunda vez un aparato similar, un robot similar, pues ha tenido una avería prácticamente similar.
Miguel Ángel Ruiz, presidente de Asescon, muchas gracias por haber estado hoy en Código de Barras resolviendo las dudas y las consultas de nuestros oyentes.
Gracias a vosotros, encantado como siempre.
Si usted también quiere resolver sus dudas o dejarnos su opinión, ya sabe, envíenos una nota de voz al WhatsApp del programa al 679-017014 o escríbanos un correo electrónico, códigodebarras@cadenaser.com.
Código de Barras. Un programa de consumo y mucho más.
Baby, hit or miss.
Hace unos días se ha celebrado en Madrid una nueva edición de uno de los eventos gastronómicos que marcan el pulso a nivel mundial. Madrid Fusión, el congreso más importante de nuestro país, un evento en el que se presentan muchos platos, pero también muchas ideas y en el que, por cierto, se celebran muchos concursos y se analizan tendencias. Por eso no se lo ha perdido un año más nuestro compañero Carlos Cano de GastroSER. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Oye, sé que es imposible resumir Madrid Fusión en 5 minutos, pero cuéntame.
Pero lo intentamos. ¿No?
Sí, a ver, ¿qué has encontrado estos días allí paseándote por todos esos eventos que ha habido concentrados en tan pocas horas?
Mira, voy a empezar con una noticia inesperada que nos dio el cocinero Cristian Palacio del restaurante Gente Rara de Zaragoza, reflexionando a propósito de cómo eran los boquerones en vinagre hace 50 años.
Imitar esa receta hoy en día es casi imposible. ¿Por qué? Porque en aquella época el pescado no se congelaba, no pasaba nada, ¿no? Hoy en día tenemos que congelar ese pescado y lo tenemos que congelar con el objetivo de matar los anisakis, pero eso cambia su textura, su sabor, digamos que lo cambia todo. La pregunta es, ¿y si no hiciera falta congelarlo, no?
Pero Carlos, ¿hace falta congelarlo o no?
Hasta ahora hacía falta, pero esta nueva idea que nos han presentado promete mucho. Detrás está el catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza, Ignacio Álvarez, que también se subió al escenario de Madrid Fusión y se trajo una pequeña máquina, un prototipo.
Aplica una tecnología que se llama los microimpulsos, que si tomamos el ejemplo del boquerón, básicamente consistiría en una cámara como esta. Ponemos esos filetes de boquerón, añadimos agua del grifo o agua con un poquito de sal y aplicamos esos microimpulsos. El resultado es que en cuestión de microsegundos, esa es la característica de este fenómeno físico, vamos a conseguir destruir selectivamente a los anisakis sin afectar la calidad del pescado. Y aquí os preguntaréis, ¿y cómo hacéis esto? Pues hemos determinado en nuestras investigaciones que un parámetro que es fundamental en esta tecnología, que es la conductividad eléctrica, es distinta de la de las células del anisakis de la del pescado. Y eso hace que cuando aplicamos esos micropulsos formemos microporos en las células del anisakis, destruyéndolo, manteniendo la integridad del pescado.
Bueno, pues este avance puede resolver un gran problema alimentario y de salud, pero es que la máquina de microimpulsos tiene otras muchas aplicaciones.
O acelerar esa rehidratación de las alubias, o hacer ese pelado manual sin tener que escaldar, o esa oxidación hiperacelerada de las peras.
Entonces, a ver, Carlos, para que me quede claro, ¿esto quiere decir que, por ejemplo, yo no voy a tener que dejar en el futuro los garbanzos en remojo para hacer un cocido con esta máquina de microimpulsos?
Suena futurista, ¿eh?
Joder, suena futurista, pero esto ya es una tecnología del presente.
Sí, aunque se tiene que seguir desarrollando y al final crear máquinas que puedan llegar a los restaurantes o a los hogares, ¿no? Uh-huh. En fin, de esto seguiremos hablando seguro. Yo quería hablarte también de otra tendencia de la que alguna vez ya habéis hablado en Código de Barras, pero hay ciertas novedades, el no low, o lo que es lo mismo, bebidas sin alcohol o con muy baja graduación.
Bueno, ahí no me entres, que me acuerdo de aquella cata que hicimos de vino sin alcohol, pero cuéntame, sí, cuéntame.
Esther Merino ha trabajado en alguno de los mejores restaurantes del mundo, es una crack de la innovación y ahora, entre otras cosas, se dedica al desarrollo de bebidas no low.
Hace unos 15-20 años, sobre todo en Estados Unidos, es donde apareció esta tendencia y poco a poco ha ido llegando a diferentes partes del mundo para quedarse, y al final, dentro de los vinos sin alcohol, las bebidas con bajo contenido en alcohol y sin alcohol, sobre todo desde la pandemia, es algo que nosotros como clientes pues hemos detectado, pedimos y ahora se ha convertido en una necesidad, ¿no? A lo mejor ahora no queremos beber tanto y sobre todo pues suplir esa falta que había, que teníamos un ejercicio pendiente desde el desarrollo de bebidas, que es la gente que no quiera beber alcohol, se merece también beber delicioso, entonces vamos a ofrecer cosas más allá de un refresco carbonatado con mucho azúcar o de un zumo concentrado, ¿no?
Bueno, pues uno de los últimos trabajos de Esther Merino ha sido el de Zuca, una marca fundada por el jovencísimo Unai Arrieta.
Trabajamos aparte del chacolí, variedades autóctonas del País Vasco, que son Landarri Bizkaia y Landarri Beltza. Hacemos un chacolí normal de 11,5 grados y con un método, digamos, un remix de los que existen en el mercado, bajamos el alcohol hasta 1,2. Y luego le inyectamos un carbónico, que es característico del País Vasco, un carbónico que es natural, que es, digamos, cuando fermenta el vino, guardamos el carbónico, el CO2 que suelta, y le volvemos a inyectar el carbónico natural al producto final.
Tú y yo, Fernando, somos de una generación que ha bebido mucho alcohol, uh-huh, y que no solo ha bebido mucho, sino que encima ha presumido de ello, ¿no? Lo hemos convertido casi en una señal de identidad generacional.
Y culpabilizaba o sospechaba de aquel que no bebía alcohol, además.
Sí, de alguna manera sí. Bueno, pues muchos de los jóvenes de ahora se relacionan con el alcohol de otra manera.
Yo creo que sí que es algo generacional. Los amigos con los que yo ando, 22, 23, 20 años, entre semana, por ejemplo, ya no tenemos costumbre de beber alcohol. nos cuidamos un montón, vamos todos los días al gimnasio, salimos en pruebas deportivas y es por ello que dejamos el alcohol, digamos, que a un lado hasta que llega el fin de semana. Se ve una tendencia hacia un consumo, digamos, más responsable, ¿no?
Pues no sé si es un motivo para el optimismo, pero por lo menos seguro que mucha gente va a vivir una vida un poquito más sana, no sé si más feliz.
Sí, yo creo que sí. Hay motivos para el optimismo, pero también los hay para no serlo tanto. Porque, por ejemplo, cada vez cocinamos menos. Eso es una evidencia. Cada vez compramos también más platos preparados. En Madrid Fusión, de hecho, han participado los fabricantes de lasaña de Mercadona, por ejemplo, la empresa que les provee, y también un portavoz de IKEA para dar su opinión sobre esa tendencia de las casas sin cocina, ¿no? Bueno, pues lo han hecho en un espacio que se llama Dreams y que coordina uno de los grandes sabios de la gastronomía en España, Toni Massanés, el director de la Fundación Alicia.
No somos omnívoros, eso lo dice un estudio científico de unos fisiólogos. Somos cuquinívoros, animales cuquinívoros. Una vaca es una máquina de metabolizar hierba, ¿sabes? O sea, pasa el día rumiando, que es, ¿no? ¿Qué está allá? Metabolizando. Nosotros inventamos sistemas de hacer esto fuera, se llama cocinar, y a partir de ahí lo que hicimos fue poder liberar energía para dedicarla a una parte de nuestro cuerpo que es menos del 2% de nuestro peso corporal, pero al cual dedicamos más del 20% de nuestra energía, y que es el coco. Por tanto, cocinar nos hizo humanos, pero dependemos de la cocina para vivir. Si no cocinamos nosotros, cocinará la industria agroalimentaria, los supermercados, los restaurantes de menú igual ya no, porque no les salen los números, etcétera, etcétera. Tenemos que adaptarnos, pero tenemos que ver también cuál de esas adaptaciones es más ventajosa.
Toni Massanés tiene, no sé si todo, pero buena parte del conocimiento gastronómico en su cabeza. Cuando le preguntas algo, te responde con teorías antropológicas, de edición genética, tendencias de consumo. En fin, alguien que sabe tanto nos dice que las cosas no son siempre o buenas o malas, que todo es muy complejo, que el hecho de que estemos cocinando menos, por ejemplo, es consecuencia de un cambio social que tiene implicaciones de género, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que queremos y necesitamos comer cosas ricas, saludables y sostenibles.
Hay algún estudio no hecho en España, sino hecho fuera, que dice, no, estos platos preparados que no son ultraprocesados en el sentido, ¿no?, que de una duración infinita, etcétera, etcétera, son la oportunidad y, por tanto, ¿qué podemos hacer para comer bien? Plant-based. Todo el mundo intenta hacer hamburguesas veganas con mucha tecnología, ¿no? Que el GM, todas estas cosas que seguro que ya ni nos acordamos porque la velocidad del cambio es tan brutal, pero hace 4 días eran el hype absoluto. Pero mientras tanto, oye, un producto que venía de Palestina que se llamaba hummus, lo ha petado. La gente no se da cuenta, es un plant-based. O el guacamole, es un plant-based, pero prehispánico. El hummus es mesopotámico. Y oye, y una gran multinacional como es PepsiCo hace gazpacho, ¿eh? Y lo que digo es, oye, que hay que ir por ahí.
Toni Massanés suele decir que cocinar nos hizo humanos, así que si dejamos de cocinar, quizá dejemos de ser humanos.
Desde luego. A mí me preocupa eso de las casas sin cocina. Alguna vez hemos hablado de este asunto en Código de Barras y se ha hablado mucho de este asunto también estos días en Madrid Fusión. Por si alguien quiere más detalles sobre lo que se ha dicho, lo que se ha mostrado, de lo que se ha presumido estos días en Madrid Fusión, que lea a Carlos Cano en la web de la SER y que, por supuesto, escuche su podcast GastroSER. Carlos, muchísimas gracias como siempre.
A ti, Fernando.
Código de Barras. El consumo en la SER.
Nos vamos ya. Esta semana ha estado en la técnica David Nieto y en el diseño sonoro nuestra compañera María Jesús Rodríguez. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana. Y recuerden, consuman con cabeza.
Fernando Bayo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.